tiene su historia, ¿eh? La misma soledad. Esta canción de Nadie Vuelo Kamikaze la usamos en su día para hacer nuestros famosos STR Pinball Retro, que bueno, aún le debo el de Chayanne, pero bueno, ya llegará. Porque Orlando y Cristina, su socia y mujer, hay que decir que son muy fan de Nadie. Orlando, tú eres de Madrid, ¿verdad?
No, soy de Asturias.
Ah, eres asturiano.
De Madrid y mi mujer.
Ah, vale. Pensaba que, es verdad, tú eres asturiano, tu mujer
de Fuenlabrada.
Madrileña, de Fuenlabrada concretamente. ¿Y cómo recaís en Torrevieja? Cuéntame.
Pues mira, mi padre minero de toda la vida, digamos que se prejubiló de la mina y dijo, bueno, pues ¿y si nos vamos a vivir a donde nos vamos de vacaciones normalmente?
Toma.
A la parte del sur, ¿sabes? Uh-huh. Podía ser Torrevieja, Alicante, Benidorm, o la parte de Málaga, que también hemos ido algunas veces de vacaciones. Y decidimos venir a esta zona de Torrevieja. Yo realmente, pues, ni estaba trabajando, ni estaba estudiando. Estaba intentando trabajar, pero no tenían así nada fijo. Y me dijeron de venirme con ellos, porque ellos querían uh-huh. venir aquí a pasar la jubilación.
Muy bien.
Y yo, pues, vino. Pues, bueno, pues sí, ¿por qué no? Ni tenía novia, ni tenía nada, pues me vengo para acá.
¿Y con qué años viniste a Torrevieja, entonces?
Tendría unos 23 o así.
¿Y
24.
Ahora tienes...?
46.
Ah, bueno. O
sea, llevo la mitad de mi vida.
La mitad de tu vida aquí en Torrevieja. Bueno, aquí empiezas a trabajar
sí.
y hacer cositas, por ejemplo, a ser DJ.
Sí, a ver. Cuéntame
la etapa de DJ, que es apasionante.
Pues a raíz de entrar en el servicio técnico de la empresa recreativa de aquí de Torrevieja, pues digamos que el jefe de taller, su hermano, llevaba la discoteca Aria de Punta Prima, la que está debajo del Hotel Torre Joven. Y me dijo, ¿por qué este verano no te vienes con nosotros y después de trabajar en el recreativo te vas allí y pinchas discos y demás? Necesitamos a alguien que ponga música. Digo, a mí me gusta la música, pero yo nunca he sido DJ. Entonces tenía un poco de canguele ese de cómo será ese mundillo, ¿no? Y digo, pues que no, venga, pues me aventuré, me metí en la aventura y a ver qué pasaba, ¿no? Y la verdad que lo pasé bomba, fue un verano diferente. Fueron 3 meses de prácticamente no dormir porque salía de trabajar, me iba a DJ y a altas horas de la noche que terminaba la discoteca, al poco tiempo me tenía que madrugar para ir a trabajar. Pero bueno, la verdad que lo pasé muy bien, fue una buena época.
En aquella época lo que sonaba en Aria era, bueno, pues una mezcla del sonido bacalao y alguna que otra tendencia, ¿no?
Sí, estamos hablando de la época de Chayanne, precisamente, de Torero y de Ricky Martin, por ejemplo. Y también se lleva mucho el bacalao, pero se lleva más el tema de las cantaditas, ¿no? Que es un bacalao un poco más light, que no es un bacalao tan fuerte.
Que no es al pilpil, que es diferente, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo era? ¿Estamos hablando de hace cuántos años?
Eso fue concretamente en el 98.
En el 98.
En el 99. O sea. Y hice la final de fiesta, o sea, hice el final de año del 2000, del milenio.
O sea, hace 20 años ya.
Sí, 20 años.
¿Cómo era ahora que tenemos las discotecas cerradas? Bueno, hoy abren ya las discotecas, aunque por el día no tiene nada que ver. ¿Cómo recuerdas tú? Porque además esa discoteca Aria era una habitual de las fiestas de estudiantes.
Sí, sí, estaba muy concurrido. De hecho, teníamos el control de acceso porque, claro, no dejas una discoteca, entonces no podían entrar menores de 16 años y siempre se nos colaba alguno. Sí, había mucho, sobre todo gente que vivía por esa zona de Punta Prima, ¿no? Los guiris, sobre todo, ¿no? Que es lo que más clientela teníamos.
Y la gente disfrutaba mucho, ¿eh?
Sí, sí, disfrutaba mucho, sí, la verdad que sí. Hombre, yo empezábamos a las 10 de la noche, ¿no? Y empezaba a meter música y la verdad que siempre estaba la gente típica que se acerca a la cabina a pedirte canciones o dedícame la canción de tal, o que es el cumpleaños de mi amiga. En fin, aquello era un sin parar.
Pues sí, porque antes los DJs eran seres normales con los que se podía hablar. Nunca a los DJs, a los pinchadiscos de la época, nunca os ha gustado mucho que nos acercáramos por allí a las 3 de la mañana ya tocaditos. Ponme no sé qué, dedícaselo a... Pero había formas y formas de pedir las cosas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, no nos gusta porque nos gusta estar ahí concentrados en lo que estamos haciendo, haciendo las mezclas de canciones, porque eso no tienes que concentrarte en los ritmos con los auriculares y que te estén interrumpiendo cada dos por tres, pues chincha un poco. Pero bueno, sí que la verdad que a veces también gustaba el animar a la gente e incluso a veces que cantábamos incluso. Está muy bien.
¿Y a qué hora se cerraba la discoteca?
Creo recordar que era a las 5 o las 6 de la mañana.
Las 6 de la mañana, excepto todos los días grandes como Nochevieja, donde claro, no había color.
No, Nochevieja no había final.
En fin, discoteca Área, mítica discoteca de Torrevieja, donde se encuentra el Hotel Torrejoven, y que hizo vibrar y divertirse a muchísima gente, lógicamente, que seguro algunos de ellos nos estarán escuchando y lo recordarán. Bueno, y luego, ¿cómo llegas a, después de Área, cómo llegas a tener tu propio negocio de restauración de pinballs? Porque antes trabajaste para otra empresa, ¿no? Torrevieja.
Trabajé para dos empresas.
Cuéntame.
Pues mira, cuando estaba en la discoteca Aria, trabajaba ya en una empresa de recreativos. Digamos que estaba de aprendiz, ¿no? Fue el principio de empezar. Y luego con el tiempo, digamos que de esa empresa me fui porque, bueno, no era... Era mucho trabajo y no, el sueldo no era muy alto.
Ya.
Y me fui a otra empresa operadora, que en este caso es la que llevaba los bingos, ¿no? Llevaba los bingos y yo llevaba la parte, digamos, de juego de los bingos, ¿no? De tragaperras. Ajá. Y luego ya, pues, me ofrecieron, al cabo de unos años, creo que fue en el 2007, me llamó la primera empresa en la que estuve ofreciéndome ya el cargo de jefe de taller, jefe técnico, llevando a todos los mecánicos y todos los recabadores, y bueno, la oferta era cuantiosa y importante.
Pero tú tenías, lógicamente, una pasión, ¿no? La pasión por lo que estás haciendo ahora, por el pinball y el arcade. El pinball, petaco, máquina de bolas, recordemos que tiene infinidad de denominaciones en España, que, bueno, yo no sé si te voy a pillar con la pregunta que te voy a hacer. ¿Tú recuerdas, y si no lo buscamos en Google, no hay problema, los orígenes del primer pinball, de la primera máquina de bolas, dónde podríamos, a qué año nos tendríamos que ir?
Si nos remontamos muy atrás, nos remontamos incluso anterior al pinball, antes de que se llamara pinball, de por sí, porque pinball, el significado es pin, de clavos, digamos, ¿no? Y bolas. Antes de eso había unos juegos que se llamaban bagatelles, que eso nos remontamos a las épocas, no sé, es un siglo a lo mejor, ¿cuál te diría yo? Igual el siglo XX, o sea, el siglo...
No, estamos, ojo, escucha, yo he encontrado un dato, dice, el pinball se inventó de manera oficial en 1871.
Sí, es que nos remontamos a Francia, que fueron los primeros bagatelles que salieron.
Decir que el inventor Montague Redgrave de Ohio convirtió el centenario juego del bagatelle en el primer pinball y consiguió una patente estadounidense para sus mejoras en el bagatelle, del que tú hablas, que creado en Francia, que incluían un muelle, inclinación y bolitas, las bolas más pequeñas. Uh-huh. Por tus manos han pasado pinball, hombre, no digo de 1871, pero sí que han pasado pinballs, petacos o bagatelle, como quieran denominarlo cada uno, pues de las décadas de los 50 y los 60 en España.
Sí, bueno, digamos que el más antiguo que ha pasado por el taller fue del año 53 y era el norteamericano. Es un pinball de una fábrica que se llamaba G. Gotieff y es data de los más antiguos que han pasado por el taller. Sí que tengo constancia y he visto pinballs aún más antiguos de los años 30 que prácticamente era solamente un tablero de juego, no tenía nada más.
Ajá.
Con una serie de agujeros, no tenía nada de luces ni nada, era todo mecánico. Y ese lo vi en una asociación que hay en Madrid de coleccionistas de pinball, que lo tenían allí como una joya, ¿no? Pero por el taller, ya te digo, de los años 50, de hecho ahora mismo tengo uno del 55, que lo estamos restaurando.
Del año 55, ¿con qué imágenes? ¿Cuál es el motivo de ese pinball? Porque hay que decir que cada, como todo el mundo sabe, cada máquina, cada modelo está dedicado a una cuestión. Pues hay modelos sobre los Rolling Stone, uno precioso que me enseñaste no hace mucho tiempo. Hay modelos sobre la mayoría de las películas que han tenido éxito, Tiburón, La Guerra de las Galaxias. Ese en concreto, ¿cuál es la temática de ese pinball?
Ese es su nombre es Wirwin y es un tipo como de cancán, del baile del cancán, así del tipo del oeste.
¿Sabían ustedes que los petacos estuvieron prohibidos en los Estados Unidos durante 40 años? ¿Por qué? Pues porque al empresario de turno se le ocurrió empezar a fabricar máquinas que realmente daban dinero cuando se ganaba. En ese momento, las estrictas leyes sobre el juego en los Estados Unidos consideraron que el pinball pasaba a ser un juego de azar y desde 1940 hasta 1976 estuvieron prohibidos.
Sí, además, de hecho, ahí es muy mítica la partida que hizo Roger Sharpe, que es un jugador campeón del mundo del pinball. Hizo una partida mítica en una máquina para demostrar que era una máquina de habilidad y no una máquina de azar. Y eso, vamos, está en los anales de la historia del pinball. De hecho, ese hombre todavía sigue, bueno, toda su familia está dedicado al pinball.
Uh-huh.
Y grandes de sus hijos están trabajando en la única fábrica que hoy por hoy aún existe de máquinas de pinball, como técnicos probadores de máquinas.
Y lo que mucha gente tampoco sabrá es que lo que denominamos las paletas, los mandos, para entendernos, no siempre han existido. Fue en 1947 cuando aparecieron esas primeras paletas. Es decir, que antes de ese año, al pinball se jugaba dándole golpecitos.
Sí, efectivamente, movimientos o golpecitos de izquierda a derecha o arriba abajo para tratar de orientar la bola por los caminicos que traía con los pines, ¿no? Pero vamos, eso fue el invento del siglo, que de hecho hoy por hoy aún se sigue utilizando, claro.
Qué curioso. Bueno, pues sí, porque yo no me imagino jugar al pinball sin los botones, ¿no? Que mueven esas paletas, que es la que las que controlan las bolas. Mira, hablabas tú de una jugada de Baby Rat, ¿no?
¿Baby Rat?
Una jugada de Baby Rat puso fin a la prohibición, efectivamente. Baby Rat es lo que has comentado. Los videojuegos dominaron a los petacos en el momento que aparecieron. Y hay que decir que entre las curiosidades de los pinball, pues está que la máquina más vendida, la que mejor se vendió en aquel momento, estaba dedicada a la familia Adams.
Sí, concretamente ha sido la máquina más fabricada y vendida de la historia. Y de hecho sacaron una versión Gold numerada con 1,000 unidades en conmemoración de ser la máquina más vendida de la historia. De hecho, ninguna máquina más ha llegado a alcanzar esas cifras, que pasamos de las 20,000 unidades.
Bueno, pues el último intento de recolocar los petacos en el mapa fue con la máquina Pinball 2000, que combinaba vídeos con el videojuego del pinball. Muchas otras máquinas empezaron a incorporar animaciones y videojuegos, pero lógicamente el invento no funcionó, porque cuando uno juega al pinball, al petaco, juega al petaco, y cuando quiere jugar un videojuego, juega un videojuego.
Sí, efectivamente, en el año 99, un último intento de Williams, que era el mayor fabricante que había en esa época, un intento de rescatar el modelo de juego de pinball, un híbrido entre pinball y arcade, incorporó una pantalla en sus dos únicos modelos que fabricó, que era el Revenge for Mars y el Star Wars Episodio 1, en la que tú jugabas realmente contra la pantalla, ¿no? O sea, había muñequitos en la pantalla y detrás de la pantalla, digamos, en el reflejo, había unas dianas que, estratégicamente colocadas, daba la sensación de que dabas al dibujo, ¿no? A lo que mostraba la animación. Es curioso, la verdad que es una máquina muy curiosa. Yo tengo una en el taller, una de las Revenge 4Mars. Uh-huh. Y, a ver, a mí no me disgusta. Lo que pasa es que los más puritanos,
ya,
es lo que dicen. Primero el pinball y luego el arcade. No las dos cosas juntas.
Claro. Hay que recordar que los primeros pinballs eran de madera. De hecho, creo que tú también has tenido en tu taller para su restauración uno de madera.
Sí, concretamente el que te comenté, que era el más antiguo que tuvimos en el taller, del año 53. Todo lo que es las patas, raíles laterales, el frontal, todo de madera. No había prácticamente nada metálico. Y si había algo metálico, eras de aluminio. O sea, ni siquiera de hierro.
Bien, a partir de ahí ya evolucionó el pinball. Antes había un pinball, antes lógicamente había un montón de salas de juegos recreativos. En Torrevieja, tú las has conocido.
Sí, sí. Sí.
Quizás la Reno creo que era la más famosa, creo, en su época en Torrevieja. Bueno, los salones Reno.
En la época que yo he estado ya Reno no estaba, por lo menos que yo recuerde.
Y, sí.
Estaba el Manhattan.
Manhattan, efectivamente.
El Manhattan y los salones Miño, que aún están.
Sí.
Lo que pasa es que ya están.
Pero creo que hubo unos salones Reno, que son anteriores a la época que estamos hablando, que eran, la eclosión, ¿no?, del pinball, el billar, las maquinitas y todo eso. Ustedes, la próxima vez que vean un pinball, o si tienen uno en casa, fíjense en la cantidad de lucecitas, de mandos que tiene. Bueno, pues cada mando, cada lucecita, lógicamente detrás tiene un pequeño circuito, que son los que arregla mi amigo Orlando. Yo lo he visto trabajar, he estado en su taller, y ¿cómo lo haces? Explícame.
Primero siempre con mucho cuidado, ¿no?
Te lo digo porque me imagino que la mayoría, por no decir el 100% de las máquinas, lógicamente no traen ningún tipo de libro de instrucción o de garantía, porque son máquinas que esos libritos se han perdido, ¿no?
Claro, tiene ya muchos años. Uh-huh. A ver,
mira, me dicen Reno, Manhattan, Kinin, todos esos tenían pinball en Torrevieja.
Sí.
Te decía que lógicamente a ti te llega la máquina
y
apáñate. tienes que abrirla y ver cómo está diseñado, porque con el paso del tiempo las máquinas, los pinball, fueron introduciéndoles, pues eso, que si el marcador, que si las luces, que si las setas, ¿no?
Sí, los bumper.
¿Cómo se llaman?
Bumper.
Bumper, ¿no? Que son las setas que yo digo que están en lo que es la superficie, uh-huh, etcétera, etcétera. Cada vez se colocaban más cosas y todo eso tiene su propio, lógicamente, su propio mecanismo, que va en plaquitas muy pequeñas en algunos casos.
Sí.
Y pequeños fusibles, etcétera,
efectivamente,
etcétera.
Si nos remontamos, por ejemplo, digamos que estamos divididos en tres décadas, ¿no? La década de los 70, en la que las máquinas no tenían nada de electrónica, cero electrónica, solo hasta finales de los 70, 79, 78, 79, y a principios del 80, empezaban a incorporar algo de electrónica, ¿no? Hablamos de contactos, cables, bobinas, no tienen nada de electrónica, eso es todo manual. Yo siempre digo que son ingenieros, los que han diseñado eso eran ingenieros, porque poder diseñar eso tendría que ser la leche. Ya te encuentras con eso que muy pocas son máquinas con 30, 50 años, entonces ya no te encuentras prácticamente esquemas ni siquiera por internet, ¿no? Que hoy en día encuentras de todo. Y luego la década de los 80 son máquinas ya, entre los 80 y los 90, máquinas de electrónicas, pero con algunas con una electrónica muy básica y precisamente por ser tan básica es muy complicada de reparar, porque usan componentes que hoy por hoy hay algunos que ni existen.
Uh-huh.
Y luego ya la época de los 90 en adelante, que ya sí que es una electrónica un poco ya mejor, mucho más compleja, pero también más fácil de reparar para mí, porque es lo que más he vivido, digamos, dentro del recreativo. Yo empecé en el recreativo en el 98, entonces uh-huh, cogí ya esa época de los 90, finales de los 90, entonces estoy más habituado a ese tipo de electrónica. Pero ya te digo, tocamos todas las máquinas, sea de la época que sea, sea del año que sea, y algunas veces nos tenemos que inventar incluso piezas porque ya no existen y hay que, claro, hacerlas de manera artesanal.
Bueno, hay que decir que el mundo del coleccionismo de pinball, como cualquier otro tipo de coleccionismo, es apasionante. Nosotros tenemos la suerte de que en Torrevieja esté STR Pinball, que esté Orlando, que es capaz de restaurar y poner en marcha esas máquinas antiguas, con lo que tenemos la suerte de que a Torrevieja vengan personas de no solamente de España, sino de diferentes países que se desplazan exclusivamente con su pinball a que tú se lo repares o a buscar ese pinball que han visto en tu página web, ¿no? Clientes de Holanda, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera.
Sí, tengo clientes, yo creo que casi de todas las partes del mundo.
Sí, ¿verdad?
E incluso ha venido, que creo que te lo comenté en alguna ocasión, han venido norteamericanos, ajá, que han venido de vacaciones a la zona de Alicante y todo eso porque les gusta mucho, al norteamericano le gusta mucho el Mediterráneo. Y los que han venido me han dicho que les gustaba mucho la zona de Alicante y todo eso, y estuvieron en Torrevieja, estuvieron paseando por Torrevieja. Y son gente muy influyente, muy importante en el mundo del pinball allí en Estados Unidos. Concretamente uno se llamaba Robert Beck, que es ni más ni menos que el fundador de la Pinball Expo de Chicago, que lleva 34 años haciendo la Pinball Expo de Chicago. Y es probablemente el mayor coleccionista que hay en Estados Unidos en cantidad de máquinas de pinball.
Y gracias a eso, pues Orlando tuvo la suerte de llevar a esa exposición, pues máquinas que se habían reparado en Torrevieja y que se expusieron en Chicago. Bueno, no, se expusieron y se jugaba con ellas en Chicago, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que las máquinas que se fabricaron en España, esas máquinas de los 80, para un estadounidense coleccionista son joyas, porque allí no las tienen. Y ya sabemos que los coleccionistas, cosas que no tienen, las quieren como sean. Entonces digamos que para ellos el pinball español es un pinball raro, ¿no? Es un pinball difícil de encontrar, difícil de ver y ansioso por tenerlo en su colección. Robert es una persona que es un coleccionista nato. Yo creo que ya raya la enfermedad del coleccionismo. Y se llevó pues cerca de unos 30, 35 máquinas de pinball fabricadas en España, de las cuales casi 20 pasaron por el taller, que necesitaban pues eso, unas reparaciones, ajustes, limpieza, dejarlas a punto para que estuvieran bonitas, digamos, para la Expo del 2019.
Mira, me dice otro oyente que los más mayores se acordarán de la primera sala grande de recreativos, aparte de la de Quilín, era el Dingo, en la calle María Parodi.
Ni idea.
Yo tampoco.
Esa
yo
época
ahí,
no la he vivido.
Yo ahí, ya ahí no llego, pero gracias, Capi, por el apunte. ¿Sabían ustedes que actualmente, fuera ya de lo que son las máquinas, diríamos, de coleccionista, el pinball más caro por el que mayor precio se ha pagado en mercado, repito, fuera de lo que son máquinas coleccionistas que buscan máquinas, que supongo que entonces ya estaremos hablando de cantidades astronómicas, pero en el mercado el pinball maldito más caro de la historia es Magic Girl, que se puso en el mercado creo que en torno a los $46,000.
La Magic Girl, si no me equivoco, esa es una máquina del diseñador John Popadiuk.
Sí.
Y es una máquina hecha en exclusiva. O sea, se hicieron muy pocas unidades. De hecho, John Popadiuk no llegó ni a terminar de fabricarlas porque, digamos que gastó todo el dinero. algo parecido, ¿no? Y entró en quiebra y hubo una empresa que recogió ese testigo y terminó de fabricarlas. Y claro, al haber tan pocas unidades para todo el mundo mundial, pues claro, las cifras se pueden llegar a unas alturas increíbles, inimaginables.
Cerca de 50.000 euros, ¿eh? Esa pieza. Y bueno, pues imagínense ustedes lo que puede pagar un coleccionista que está buscando pues una del siglo... No, iba a decir del siglo pasado, no, del anterior. Una de 1920, 25. Por eso cualquier caprichoso coleccionista puede pagar incluso millones de dólares, ¿eh?
Sí, sí.
En América.
Es curioso, Iñaki, que en América precisamente las máquinas menos valoradas son las más antiguas. Las máquinas de los 50, de los 60, de los 70 no las quieren los norteamericanos, no les gustan esas máquinas antiguas. Para ellos son máquinas viejas. De hecho, si te habrás dado cuenta, los programas estos que salen de búsquedas de joyas y de, pues, bueno, de búsquedas antiguas, ¿no? De cosas antiguas, trasteros y demás, cuando aparece una máquina de pinball, no pagan mucha cantidad por él. Ya. Igual te pagan 400, 500 dólares por un pinball.
Porque lo que prefieren es la era moderna del pinball.
Sí, efectivamente. El coleccionista norteamericano prefiere la era moderna.
Mira, he encontrado una cosa muy curiosa también. Un ranking, uno de los muchos que debe haber en Internet, los 15 mejores pinballs de la historia, ¿eh? Que no quiere decir que sean los más vendidos, ¿no? Pero para quien ha creado esta página, han sido los mejores. Lo digo, lo voy a recordar porque igual algunos de nuestros oyentes han jugado en alguna de estas maravillas. La primera, la mejor valorada, es una de 1991, Checkpoint, que si no me equivoco, está dedicada, es una especie de casino, ¿o qué es? ¿O al ajedrez?
Ah, la chess. O sea, vale, es que hay una que se llama
Checkpoint.
Me he confundido con una que se llamaba Check de registro, ¿no? De, uh-huh. De carreras de coches.
Pues espérate a ver si la oímos. Que creo que hasta la vamos a poder oír en funcionamiento. A ver. Sí, esa es la de carreras de coches.
Carreras de coches, sí, esa es de Data Ace.
Señores, Data Ace. Oyentes de Onda Azul, así suena un pinball, ¿eh? Ala, y se coló la bolita. Escucha, demasiado estridente, ¿verdad?
Sí, sí.
Demasiado estridente.
Sí, las máquinas esas de esa época son algo estridentes, sí.
¿Quieres jugar conmigo a un concurso?
Venga.
¿Quieres que te ponga a prueba?
Déjame. Dale, a ver lo que sale.
Escucha, déjame antes que haga una pausa para la publicidad. Uh-huh. Y no vamos a hacer trampa, ¿eh? Les aseguro que no se va a mover de donde está. Distancia. Te voy a poner el sonido de cada una de las máquinas, a ver si eres capaz de adivinarlo.
Vale.
¿Te atreves?
Venga, va.
Venga, vamos.
Ideas, ideas, ideas.
Marta, ¿qué pasa?
¿No te has enterado, Ana? Hermanos García tiene cientos de ideas con un estilo diferente para decorar tu hogar. Estoy deseando ir.
Ah, claro, Hermanos García, ahora lo entiendo. Pues no perdamos tiempo y vamos, porque tienen los mejores precios en muebles, electrodomésticos, iluminación y baño, con transporte y montaje gratuito.
No lo olvides, cientos de ideas con un estilo diferente solo en Hermanos García, Torrevieja.
En Torrevieja tenemos una nueva avenida. Junto a la Iglesia de la Inmaculada, Cafetería Avenida 330. Abierta de lunes a domingo hasta las 10 de la noche. Avenida 330. Para tus desayunos, almuerzos, picoteo y, por supuesto, tardeo con las mejores copas preparadas con marcas premium. Ya lo sabes. Ahora en Torrevieja, tu nuevo punto de encuentro, Avenida 330, con dos terrazas y todas las medidas COVID para tu seguridad. Cafetería Avenida 330, en la calle Bacía número 4, Hostelería de Torrevieja. Ha llegado a Torrevieja The Food Factory, comida para llevar. En la calle Clemente Gonsalves número 19, de lunes a domingo, The Food Factory te ofrece las recetas tradicionales para que las disfrutes en casa o en la oficina. Cocina de cuchara y nuevas tendencias te esperan en The Food Factory. Y no dejes de preguntar por sus especialidades por encargo. Carrillera, pierna de cordero, pescado a la espalda y gran variedad de arroces, ensaladas y, por supuesto, postres. Descubre The Food Factory, comida para llevar, con la cocina de Carlos Rodríguez Soler. Estamos en calle Clemente Gonsalves número 19. Teléfono 623-413-137.
Si tú estás conmigo, levántate.
¿Eres autónomo o quieres emprender un negocio? Ven a GESER Plus Asesores. Te acompañamos en tu actividad para que tus impuestos no sean un problema. Nuestros clientes y 25 años de experiencia nos avalan. No lo dude. Cualquier pregunta tiene respuesta en GESER Plus. Prestamos nuestros servicios en español, inglés y alemán. Calle Apolo 68, teléfono 96-670-1517. GESER Plus, Torrevieja.
Bueno, estamos con Orlando González de STR Pinball y, bueno, pues mira, hemos encontrado esta paginita y lo vamos a poner a prueba. ¿Estás preparado, no?
Sí.
Bueno, yo creo que la segunda en valoración La segunda en valoración, espérate, porque tengo que ir cerrando cada una. La segunda en valoración, yo creo que la vas a adivinar fácil,
Esa sí que
filled a really big gap in my life where I...
¿Ya sabes cuál es?
Sí, sí.
¿Cuál es?
La familia Adams.
Ah, mira, ves, esta era fácil, ¿no?
Sí, bueno, sí. Los videos son muy característicos.
Sí.
Claro, y de fondo se oye un poquito la sintonía. A ver si adivinas qué máquina de 1979 es esta. Y ojo, que para esto no vale el Shazam. Esta es difícil.
Sí, pero la he oído.
La has oído. Espera, la adelanto un poco a ver.
A ver, es que en esa época de los 80 los sonidos son muy parecidos de las máquinas.
Sí.
Había una...
A ver, espera, a ver ahora. A ver ahora que va a subir la bolita. Te doy una pista. Está dedicada al mundo del baloncesto.
Al mundo del baloncesto, pero esa española no es.
No.
Esos sonidos son norteamericanos.
Te cuento. Es la Harley Globetrotters del año 1979. Nos vamos a una que se fabricó también en 1991. Esta va a ser muy fácil.
Terminator 2.
¿Esta es?
Terminator 2.
Efectivamente, Terminator 2, el juicio final. Así suena, ¿eh? También muy potente, ¿eh? Bueno, pues nos vamos al año 1976. Aquí ya vuelven los problemas para adivinar. Bueno, esta es la $6 million. Ni idea.
Claro, esa no la he tenido yo.
Por ejemplo. Tengo otra de 1978. Que esto es. A ver. La Parangón. O Paragón.
Paragón, sí, la Paragón.
Que creo que está dedicada a algún. Algún animal, ¿no?
Sí, místico. Es una criatura mística.
Una criatura mística. Esto que suena, que esto también es espectacular, es... Lleva una cara, como un rostro, y la boca se abre y va hablando.
Es la Funhouse.
La Funhouse, bien.
Es que me sonaba un montón, esa,
sí,
la voz.
Sí, señor, la Funhouse. 1972. A ver, que suene...
Bueno, eso ya es una electromecánica.
Sí, pero esto... Escucha. Esta, si te pones, la sacas. Esta es la Fireball.
Ah, la Fireball.
La Fireball.
Sí, lo que pasa es que los sonidos electromecánicos son todos iguales.
Claro. Por eso, si no llevan algo especial... Esta seguro que lleva algo especial porque estamos hablando ya del año 1993. Atención.
Drácula.
¿Esa cuál es?
Drácula.
Efectivamente. Les puedo asegurar que él no está viendo nada de lo que yo estoy viendo, ¿eh? Drácula, es solo por el sonido, ya sabe qué máquina es. Drácula, otro maquinón, ¿eh?
Sí,
espectacular.
Sí, además, una máquina que hoy por hoy está muy valorada.
Madre mía. Dice Toñi, yo jugaba a una que era una ranita que saltaba obstáculos, muy chula.
Ah, es un arcade.
Sí, pero eso era en el arcade. Ahora vamos con el arcade. Nos vamos a la número 10. Es... está también... No sé si la has tenido recientemente en el taller, pero no vas a tener ningún problema en adivinar cuál es. Porque suena así. A ver.
Es hasta los 80 también.
¿Te suena?
Es de los 80 también.
¿Perdona?
Que es una máquina de los 80.
Esta es de 1979, pero dedicada a un mítico grupo de rock, de hard rock.
Ah, vale, la de Kiss.
Esta es la Kiss, efectivamente. La Kiss. La Kiss. Bueno, 1981, también máquina muy compleja para aquella época, la que va a sonar ahora, mira. Esta te la tienes que saber de memoria.
Me suena un montón.
A ti que te gusta la ciencia ficción.
Había, había una que se llamaba Xenon.
Y los superhéroes. A ver.
Sí, qué más que la haya tenido yo en el taller.
Flash Gordon.
Ah, Flash Gordon, no la ha tenido.
Ah, que no la has tenido, ¿no?
Esa no la he tenido, ¿no?
Bueno, y esta dedicada a... Bueno, no, no le voy a dar pista, que si no... Bueno, esto es impresionante, ¿eh?
Ah, sí.
De 1997, qué maravilla. Bueno, esto es una maravilla de pinball.
Sí, de hecho, es una de las más caras que hay hoy por hoy, la Medieval Marles.
La Medieval. Pero estéticamente es increíble.
Sí, 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 es un maquinón.
La Medieval.
Eso tengo allí.
Uh-huh. ¿Tienes alguna allí, no?
Sí, sí, la tengo allí.
Vale, 1993 está facilísima también para ti.
¿Demolition Man puede ser?
No.
No.
Oye, oye la música.
Ah, sí, Star Trek.
Star Trek, tenés la última generación del año 1993. Nos quedan dos, la Lethal... Ay, esta ya te la he dicho.
Sí, es el arma letal.
La
arma letal 3.
Mira, pero claro, el 3 no te lo había dicho. Arma letal 3, efectivamente. De 1992. Y la última de este ranking que hemos encontrado es esta, del año 1987. ¿Te suena algo? Es de Williams también, ¿eh? La F-14.
Ah, la F-14.
Tomcat.
Sí, esa es de aviones, sí.
Madre mía. Mira, mira. Impresionante, ¿eh? Bueno, pues estos son pinballs. Que, por cierto, este año, Orlando, a diferencia de otros años, que no tiene, sí que tiene algunos a la venta.
Sí, sí, este año se me han juntado varios.
Ajá.
E incluso varios que van a venir. O sea, este año está animadito la cosa.
Porque lo normal es que en cuanto llegue el pinball aparece un comprador enseguida, se lo lleva a cualquier parte del mundo. Pero este año, claro, con la dificultad de venir a... sí. De moverse entre comunidades autónomas y moverse entre países, pues lógicamente se reduce un poco el mercado. Uh-huh. Y estás aprovechando para tenerlas en stock para el cliente de la zona, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, la verdad que...
Ahora mismo, por ejemplo, ¿qué tienes a la venta en cuanto a pinball?
Pues mira, tengo la Star Trek, esa que has escuchado antes, esa la tenemos a la venta. Tenemos una de Indiana Jones, tenemos una de Kiss, pero una Kiss del año 2017, o sea, una máquina ya de hace 3 años, muy moderna. Uh-huh. Tenemos una de Batman, una de Scar Steve, que es de la mítica Elvira, no sé si acordás. ¿Sí? De la serie de Elvira. ¿Qué más tenemos? Tenemos dos españolas de los 80, una que es la Odín, del típico dios Odín, y otra que se llama Halley Comet, que fue de cuando en los 80 pasó el cometa Halley.
El cometa Halley.
Que se veía desde la península, entonces sacaron ese en conmemoración de ese día, ¿no?
¿En qué precio están ahora mismo esos pinball que lógicamente tienen la garantía de STR Pinball, que como el taller está aquí, cualquier problema que tienes lo llamas y te lo solucionan? ¿Qué precio oscilan ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo...
Menos, supongo que más barato de los 50.000 euros que vale la Cosmic Girl, ¿no?
Todas están más baratas de los 50.000.
Sí, sí, sí.
Digamos que la más económica ahora mismo sería la Odín, que está en 1.200.
Uh-huh.
Y luego tenemos la Halley en 1.300. Y luego ya pasamos a 2.900, por ejemplo, una Baywatch de la mítica película, bueno, la serie de David Hasselhoff.
Uh-huh.
Y ya son 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. La más cara ahora mismo es la Kiss.
Sí.
Precisamente porque solamente tiene 3 años y vale 5.500 euros.
Pero desde 1.200 euros te puedes llevar un pinball a tu casa y tenerlo.
Y tenerlo.
En tu casa para jugar todo el tiempo que haga falta.
Exacto, más en modo gratis.
Y además en modo gratis porque él no te pone el monedero.
No.
¿Has llegado a poner algún monedero para algún particular?
Sí, sí. De hecho, sí. Es
claro,
normal
porque,
que alguno me lo pida.
Ojo, porque eso también es puede ser un negocio. Tú te llevas, tú compras la pinball, le pones, le dices que le que te ponga un monedero, yo qué sé, de un eurito, uh-huh, o de 50 céntimos, 5 partidas, y te sacas una pasta.
Sí, cuando vienen los amigos y la cerveza y a jugar al pinball.
Efectivamente, claro. Bueno, y en el mundo del arcade, del que también hablaremos ya con detalle otro día, hay que decir que en STR Pinball también tienen dos, creo que ahora mismo tienes dos arcades.
Sí, ahora mismo.
¿Originales?
Sí, teníamos tres, o sea, ha vendido una. Nos quedan dos. Una es...
Eso es una... Yo no sé si las habéis visto. Es la arcade, es decir, la máquina con la que jugabais en el recreativo, uh-huh, que la podéis tener en casa,
¿eh? Sí, efectivamente. Una es una fábrica, o sea, es fabricada nueva.
Sí.
Que además te he mandado fotos de la versión anterior que ya se...
Sí, ya publicaremos el post para que todo el mundo lo vea.
Esa vienen ya con 3.000 juegos, o sea, 3.100 y pico, es una barbaridad, ¿eh? Tienes todos los juegos, incluso está el de la ranita ese que te comentaba.
Un momento que tengo que dedicarle a Toñi este sonido.
La ranita.
Madre mía, se me saltan las lágrimas a mí también. Oh. ¿Cuántas horas hemos pasado
cruzar la ranita,
intentando que la ranita... fíjate lo simple que es este juego.
Y lo divertido que era.
Los pequeños, los peques igual no lo conocen, ¿no? Pero lo divertido que era, porque tenías que hacer llegar la ranita a su guarida, a la parte alta, y sortear unos coches, unos camiones, los troncos... divertidísimo. Así suena, Toñi, así suena el Frogger, que se llama
el juego de la rana.
El juego de la rana. Ahí
lo atropellamos.
Hay problemas con la ranita. Oye, ¿qué me dice Toñi? Sí, seguro que lo estará recordando. Bueno, hay que decir que las máquinas originales, la arcade original, la misma que había, uh-huh, que, bueno, similares a las que podías encontrar en los recreativos, pero ahora con 3.000 juegos las tienes también para vender para pedírsela a los Reyes Magos este año, ¿no?
Sí, tenemos concretamente un modelo que era, no sé si recordarás, las Photoplay.
Sí.
Que eran las máquinas aquellas que ya salían táctiles.
Sí, sí, sí.
Pues hay unos modelos que los han reconvertido en arcade. Nos, ajá, han quitado lo que es la parte táctil.
Qué chulo.
Y le han puesto los botones y tal para poder jugar dos jugadores. Entonces digamos que conservan la estética y el mueble de la Photoplay, pero con juegos arcade. Aún así, se pueden conseguir todavía las mismas máquinas que había en los recreativos, las mismas arcades reconvertidas, pero manteniendo todavía la estética e incluso el monitor original.
Ya. Bueno, pues esas en las que puedes jugar a cerca de 3.000 juegos de la época, uh-huh, están ahora mismo en 1.200, 1.400, ¿no? Creo que es el precio.
Sí, tenemos una que es la nueva, obviamente son 1.400 porque es una máquina nueva con sus 2 años de garantía.
Sí.
Y luego la reconversión esta que te comento, como es una máquina ya usada, está en torno a los 600, 690... Pero vamos a hacer una oferta ahora para Navidades en 550.
¿En 550?
550.
Interesante. Y esa también tiene de todos los juegos.
Sí, sí, es el mismo paquete de juegos para los dos.
Bueno, y alguien dirá, yo no puedo llegar a tanto. Para eso tengo yo aquí la mini arcade, la retro arcade PC. Esta maquinita que algunos oyentes ya conocen es muy sencillo. Es una recreación en miniatura del arcade, pero que tiene una cosa... Bueno, tiene ahora dos cosas muy buenas.
Sí.
Primero, que la puedes conectar a la pantalla de la televisión.
Sí.
No tienes por qué verlo en la pantallita pequeña de la mini arcade.
Exacto, se tiene un cable para conectarlo a la televisión, cualquier televisión.
Miriam Mudopan sabe de lo que estoy hablando.
Sí, sí.
Y algún cliente más de Onda Azul sabe de lo que estoy hablando. Porque han pasado algunas horitas durante el confinamiento echando tal.
Sí, sí.
Y aparte, esta tiene otra cosa muy buena que le han añadido... Para los que son torpones...
Dos patos.
Dos mandos.
Dos mandos, lleva dos mandos en concreto, sí.
Y estas están saliendo ahora por 50 euros, ¿no?
Sí, bueno, esa en concreto en 40 y luego 40. Tengo otra en 50, que es exactamente igual, lo único que se le puede incorporar una tarjeta SD para añadirle más juegos.
Más juegos. Aquí, por ejemplo, estaría el de la ranita.
Pues no lo sé, no lo sabes. No he mirado todos los juegos que trae, pero vamos, trae en torno a los 500 juegos, 300 juegos en concreto esa.
Está 300 juegos, desde la pesca del tiburón hasta los habituales.
Sí, hay algunos muy conocidos.
El
Mario Bros, por ejemplo.
Mario Bros, todas sus versiones. Estará el Tetris, el Comecocos.
Los más clásicos están.
Está. Bueno, pues esta Navidad, ya sabes, regala recuerdos. Regala recuerdos, pásate por STR Pinball, que por si alguien no lo sabe, está en la zona de Marina Internacional, y si no, pues llamas al teléfono de Orlando, a STR Pinball, que ahora mismo te voy a decir yo el lugar, el teléfono es el 637-337-177, pero bueno, lo más fácil es que entres en la página strpinball.com y ahí te pones en contacto con ellos. La verdad es que es un mundo apasionante y nos encanta saber que un emprendedor como tú pues se quedó en Torrevieja, porque claro, tú podías estar en cualquier, esta entrevista te la podían estar haciendo en cualquier lugar del mundo, desde tu Asturias natal hasta Barcelona, Madrid, cualquier capital, y sin embargo estás en Torrevieja, tienes tu taller aquí, tienes ya tu familia aquí, y bueno, encantados de que estés aquí y que muchos medios de comunicación, incluso nacionales, se hayan hecho eco ya de este taller, espectacular taller de pinball, que abriremos cuando se vaya el COVID, que tenemos pendiente todavía hacer nuestro exhibición.
Sí, sí, aún está pendiente y la haremos.
Recordemos que la idea era, nuestro primer aniversario de Onda Azul, aquí en la calle Canónigo Torres, pues traer 10, 15 pinballs y hacer, pues eso, una exhibición, concurso, como los muchos que se hacen en la geografía española, pero lógicamente no es el momento, pero en cuanto podamos, a ver si para la primavera, hombre, si para el 1 de abril, que cumplirá 2 años esta nueva etapa, ya la cosa está bien, lo haremos. Y si no, pues este veranito, ¿vale?
Sí, para el próximo. Pero no, que pues, tengo más asegurado.
Orlando, que gracias por la visita. Ah, bueno, y mandarle un saludo a Cristina, que es parte fundamental también de STR Pinball, ¿vale?
50%.
El 50% de STR Pinball. Pues ya lo sabes, este año regalar recuerdos. Yo estoy ahí, ¿eh? Estoy que caigo, porque la verdad es que el sonido ese de la rana... Lo voy a poner otra vez. El sonido ese de la rana me ha traído tantos recuerdos que, como vea yo que alguna mini arcade lo tiene, puede ser que esta Navidad me vea yo jugando al Frogger. Claro, porque si esperabas a meterlo cuando salía una figurita, te daba más puntos, creo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Tenía sus puntos estratégicos.
Sí. Claro, y los coches y los troncos cada vez avanzaban a mayor velocidad.
Sí, iban a diferentes velocidades dependiendo de lo que era.
Bueno, haremos un día antes, si te parece, otro día.
Sí.
Vamos a recopilar los sonidos de esos juegos arcade. Que
sí, los más
populares, y se lo contamos a nuestros oyentes, desde los más antiguos hasta los, diríamos, más modernos, Es que estoy viendo algunas cosas. En fin, Orlando, que muchas gracias por la visita. Ya sabes, este año puedes pedirle a los Reyes Magos y a Papá Noel recuerdos. Recuerdos en forma de arcade o de pinball en STR Pinball Torrevieja. Un abrazo.
Un abrazo, Jiménez.